Damos la bienvenida a nuestra invitada Andrea Fernández, psicóloga clínica, que el día de hoy ha venido a hablarnos de la sexualidad en la pareja. Bienvenida, Andrea.
Bueno, ¿cómo están, chicas? Qué lindo inicio de programa.
Ya sabes.
Sí. Sí, qué chévere.
Bueno, y vamos a
topar. Y el contenido también va a estar muy bueno hoy.
Exacto, eso justo iba a decir, que realmente vamos a hablar de un tema que es, que nos compete a todos los seres humanos, ¿no? Hay que entender que la sexualidad es algo que el ser humano lo tiene dentro de sí, ¿sí? Es parte de, no lo podemos rechazar, evitar o ignorar, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es importante primero darle el espacio y la importancia de vida. Entonces, en una relación de pareja, es muy importante dos cosas, ¿sí? Para que una pareja funcione bien y puedan avanzar y puedan saltar todos los obstáculos, ¿no? Que implica el vivir al lado de una persona. Lo más importante es entender que, por un lado, hay que trabajar lo que es el compañerismo, ¿sí? En una pareja, sí, hay que ser compañeros, hay que estar uno al lado del otro. Para lograr eso, lo más importante que tenemos es la comunicación. Si tú estás con tu pareja hablándote, comunicándote, expresando lo que sientes, expresando, en un inicio va a ser un poco duro. ¿Por qué? Porque te toca ser transparente, se van a conocer mucho más, te toca ser evidente frente a la otra persona, y eso también implica un riesgo, porque muchas veces los seres humanos, como somos a veces medios, realmente actuamos de modos que nos sorprenden, empezamos inclusive a agarrar esas cosas que conocemos de la persona que amamos, y cuando estamos enojadas o peleadas, sacamos en cara o decimos cosas fuertes. Entonces, en un inicio, claro que esto puede suceder. Es parte también del proceso de readaptarse, de aprender a comunicarse. Entonces, sí, es difícil, es duro, pero si se sigue manteniendo, luego van a ver la diferencia que va a hacer su pareja. Van a sentirse muy unidos, van a sentirse muy acompañados, van a ver que todas las decisiones se toman juntos, van a ver que empiezan a formar un equipo súper interesante donde todo, cada decisión, cada cosita que a uno le pasa en el día, en el trabajo, lo que sea, ahí está tu pareja. O sea, se vuelve tu fiel espejo, tu fiel compañero, porque es la persona que realmente que más te conoce y que más te puede ayudar a cambiar.
¿Cómo se logra, Andrea, esta compenetración? Porque hay parejas que, sobre todo al inicio, cuando están en los primeros 6 meses de relación, sienten que son el uno para el otro, que por poco se comunican por telepatía, que se entienden a la perfección. En el tema sexual, las cosas están a flor de piel, todo fluye naturalmente, y tal vez al pasar el tiempo la situación va cambiando. Hay parejas que se van fortaleciendo, que se conocen más, y que mientras más se conocen, más se aman, más se entienden, más se colaboran, son un equipo, mientras que otras empiezan a conocerse de verdad y encuentran muchas diferencias que en algunos casos son irreconciliables. ¿Cómo hacen en esos casos?
En realidad, ¿qué es lo que sucede? Los primeros 6 meses, o sea, cuando uno está en plena conquista de la pareja, es evidente, es como cualquier animal. Si ustedes ven, ¿qué es lo que hacen los animales machos y hembras también para conquistarse? O sea, para llegar a la unión. Obviamente los dos sacan sus mejores galas, sacan, claro, sus mejores plumas, el mejor pecho. Nosotros también sacamos nuestra mejor cara, somos más lindos, somos más tolerantes, sacamos nuestras mejores galas. Entonces, ¿qué sucede? Luego, con el tiempo va bajando, con el tiempo va empezando allá no hay esa idealización, ese que era tan lindo, tan hermoso y que todo era perfecto prácticamente. Empieza realmente lo que te gustaba a molestarte, empiezas a tener conflicto. Entonces, en ese aspecto es importante, por sobre todo, el hablar. Porque todos los problemas, todo lo peor, lo podemos solucionar hablando. Es el único modo. No imponiendo, no callando, sino hablando. ¿Sí? En un inicio, este es un hábito que, como no se enseña tanto en las familias, ¿sí? Como no, es como que los niños están ahí, inclusive ahora vemos los celulares y cosas así, entonces eso no te permite. Entonces, empezar a comunicarte con tu pareja es un arma de doble filo, como cualquier cambio, ¿sí? Pero en un inicio, cuando pasas y superas el mayor obstáculo o el dolor, entonces ahí puedes empezar a... pasas de ese obstáculo y luego ya puedes empezar a comunicarte mejor, a estar más compenetrado con tu pareja. Y aquí viene la segunda temática. Las dos cosas más importantes de la pareja, como hablábamos, la comunicación y el compañerismo. Y ahora viene la sexualidad. ¿Qué sucede? Estas son las dos bases más importantes para que una pareja se mantenga. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay compañerismo, entonces hay peleas, hay dolores, hay baja autoestima de lado y lado, porque empiezan a dudar, empiezan, no saben qué está sucediendo, entonces hay que cuidar. Y en lo que es del lado sexual, no nos olvidemos que somos seres sexuales, ¿sí? He tenido el agrado de conocer historias y cosas cercanas de pareja de 70 años donde mantienen relaciones sexuales, 80 años mejor dicho, perdón, que todavía siguen manteniendo con su mujer y con su pareja relaciones sexuales, y eso nos hace bien a todo el mundo. Eso es lo que hay que entender.
Claro, porque a veces tenemos una mala concepción, André, de que pensamos que el sexo hasta cierta edad o hasta cierta condición, porque nosotros también estamos sumidos en una, ya cuando somos papás, cuando ya la pareja está con los hijos, entonces nos limitamos a ser padres, pero ya dejamos de lado el ser esposos, el ser pareja, el ser hombre o ser mujer.
El ser compañero, ajá.
Exacto, y entonces empieza a generarse un sinnúmero de situaciones y de vacíos en los que... ya le ves a tu pareja como, claro, sí, tu compañero, pero el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos, un amor en el que se ha dejado de lado otras cosas importantes, como es, por ejemplo, la sexualidad, que es básico. Es lo que te difiere de ser tu mejor amigo o tu mejor amiga.
O ser amigos, la única relación donde realmente tendría que haber la sexualidad es en la pareja, ¿sí? Como decía, somos seres sexuales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? A veces las mujeres, cuando uno recién inicia el noviazgo, ustedes si regresan a ver, la mayor frecuencia, la mayor cantidad y calidad de relaciones sexuales aparece al inicio, ¿sí? Cuando te llevas mejor o cuando estás más, ahí es donde tienes más cantidad de sexo en diferentes sitios, es mucho más intenso. Normalmente, digamos, este es el patrón básico, ¿no? Cada uno y cada pareja tiene diferentes cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahí también uno está sacando sus mejores galas, pero se dice, ¿no? ¿Cómo tener relaciones sexuales con la misma persona toda la vida? Hasta suena chancho, realmente suena como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Es cierto, ¿no? Es así. Entonces, ahí es donde hay que entender que las mujeres, cuando uno, como al inicio hay mucha sexualidad, pero luego cuando ya vienen los hijos, ya vienen las responsabilidades, o ya pasa el tiempo de la rutina, ya te conoces tanto con la persona que estás conviviendo, yo qué sé, ya son años. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a tener una falta de deseo. Esto no es tan común, ¿sí? Estamos hablando que la falta de deseo es en un porcentaje aproximadamente del 15% en hombres y del 30% en mujeres, ¿sí? La falta de deseo sexual. Pero eso es una patología, así como no tener deseo sexual tanto en la búsqueda, ¿sí? En el coito, cuando estás en el momento, o no llegar a tener orgasmos. Si tú tienes una de estas tres facetas donde no estás en plenitud, pues entonces ahí estás hablando de que hay algo que no está funcionando bien.
¿Y en qué casos puede darse esto de la falta de deseo en hombres y en mujeres?
En hombres y en mujeres. En realidad, hay diferentes causas, ¿sí? La causa es hay que encontrarla, hay que saber en qué personas, por ejemplo, vamos a hablar de algunas básicas, como por ejemplo, en algunos casos es la culpa, tanto en hombres como mujeres, en hombres porque, o en mujeres por lo que te dijeron, no, las mujeres, tu mujer es la madre de tus hijos, y con ella no puedes tener un sexo más... más salvaje, un
eso
sexo
es cultural,
no tan...
claro.
Exacto, eso es más que cultural, digamos, de la familia, ¿no? Porque culturalmente sí, a ver, estamos en una sociedad donde el sexo recién ahora está empezando a liberarse, ¿sí? Pero antes no nos decían, no nos comentaban, no sabíamos cómo era y más bien hasta tenemos los recuerdos o cosas así de nuestros abuelos que nos contaban, no sé, que apagues la luz y ahí sí. Entonces hay que entender que estamos en una cultura donde los mitos sexuales son... están muy presentes. Por ejemplo, otras personas me han llegado, hombres, y que realmente van y tienen relaciones y se quedan cortados. ¿Por qué? Porque piensan que de pronto si la mujer llega a excitarse o a disfrutar, de pronto se va a volver una salvaje y te va a irrespetar y va a ser infiel. Eso también es un mito masculino, ¿sí? Donde los hombres temen que sus mujeres disfruten, porque si llegan a disfrutar pueden como desbocarse.
Les claro. puede gustar.
Exacto, les puede gustar mucho. Entonces, eso también son mitos. O mitos, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? El hombre va, quiere tener relaciones, pero realmente tiene eso tan profundo. Entonces, ¿qué sucede? No, mejor no.
¿Por
mejor
qué esa diferenciación en la cabeza de un hombre entre la esposa, la mujer con la que quiere casarse, con la que quiere tener hijos, y la persona con la que puede tener una plenitud sexual? No estoy diciendo que todos hagan esa no. diferenciación, afortunadamente, pero una gran cantidad de hombres tienen en su cabeza la esposa en un lado, la madre de sus hijos ahí, la esposa y madre de sus hijos en una especie de altar intocable, y a la persona con la que tiene plenitud sexual en otra parte.
Es que también hay que entender que, por ejemplo, la cultura ha llevado a que, inclusive, si ustedes ven, he tenido casos donde el padre le lleva a su hijo a que debute en un prostíbulo, claro. ¿sí? Entonces, sí, estamos hablando que hay cosas que están culturalmente en nuestra cabeza porque nos repitieron tantas veces que lo terminamos creyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? Antes la sexualidad era totalmente un tabú, al menos ahora ya, hasta ya hay una línea. Antes no había nada, no había educación, no había conocimiento, entonces... todas esas cosas han llevado a que tanto el hombre como la mujer, hay muchas mujeres que dicen, mira Andrea, yo realmente no siento ganas, no me interesa, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Y digo, bueno, okay, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la repercusión? Porque tú no te olvides que tú no estás sola, estás con una pareja. Entonces, la repercusión, tal vez ahora tu pareja esté respetándote, aguantando, pero va a llegar un momento que si no encuentra en casa, lo va a encontrar afuera, ¿sí? Eso hay que entender, y es muy importante darse cuenta que las mujeres tenemos más capacidad más que capacidad de... las mujeres sí logramos como bloquear la sexualidad, porque realmente no tenemos algo que como en los hombres, que los hombres sí o sí el espermatozoide debe de salir, porque siempre se está regenerando. Entonces, solo con que salga ya hay excitación. Entonces, es algo que por eso el hombre también...
fisiológicamente es necesario.
Exacto.
Pero ¿por qué una mujer puede llegar a bloquear la sexualidad?
Pero, y por ejemplo, en el sexo tántrico.
Lo que pasa es que ahí estamos hablando de otro tipo de orgasmo.
Claro.
Se dice que la energía...
no hay eyaculación.
Exacto, pero la energía... inclusive se dice que que la sexualidad es una energía, el orgasmo es una energía, no es que pasa algo así. Entonces, ¿qué sucede? En el tantra también se habla de lo que es la energía sensible espiritual, ¿sí? La energía sensual, sexual, es tan poderosa, ¿sí? Es tan poderosa que se habla que también es una energía muy espiritual. Por eso, por ejemplo, Freud, que fue un capo de la psicología, habla de la sexualidad desde el niño, ¿sí? O sea, habla de las facetas psicosexuales, ¿sí? Entonces, la sexualidad es una energía muy poderosa. Es la única energía que tiene la capacidad de crear. Entonces, así como tiene la capacidad de crear, también tiene la capacidad de regular nuestro cuerpo. Uno cuando tiene relaciones sexuales plenas...
Eso tiene que acabas de decir es tan importante, porque en verdad es el pensar que un ser humano se crea a través de la sexualidad ya solamente te da la idea de lo importante que es la sexualidad para la pareja.
Claro, y para todo, porque inclusive, tú ves que físicamente mejoras la cutis, mejoras la piel, el pelo, o sea, tienes
el
mucha
ánimo,
más vida.
El estado de ánimo, la felicidad, la producción de hormonas, de
todo, exacto. Y realmente adelgazas, tienes buen cuerpo y hasta afectivamente y emocionalmente tienes más capacidad de relacionarte mejor. Tus afectos se estabilizan. Por eso se dice, o sea, es un dicho donde cuando las mujeres no tienen una buena sexualidad o no la tienen, se ponen tensas, se ponen irritables, se ponen intolerantes. ¿Por qué? Porque la libido está estancada, está bloqueada.
Claro. Y eso a veces, lamentablemente, se lo asume como una parte normal en tu vida, ¿no? Sobre todo las mujeres, no tengo deseo sexual tal vez. Bueno, pero es normal por las hormonas o es normal porque...
Porque
el cansancio, porque tengo otras responsabilidades. Y porque sí, porque yo no soy sexual, porque yo soy más amor, más corazón, comprensión y ternura, ¿no?
Exacto.
Pero no es normal. El hombre sí tiene un poquito más de afinidad al tema sexual. Pero por eso es importante recalcar esto en la pareja, que tanto el hombre como la mujer deben mantener ciertas prioridades dentro de lo que significa estar bien los dos, ¿no? Dentro de lo que significa,
claro,
ser pareja, ser cónyuge, ser esposo, ser
compañeros, novio,
ser compañeros.
Ser amantes también, cómplices. Esa parte es la que se pierde muchas veces en la,
claro,
pareja. Porque llegan a ser amigos, llegan a ser compañeros, llegan a ser padres juntos. Y esa parte de cómplices, esa parte de amantes, esa parte de coquetería, se va no sé a dónde, porque la pareja lo permite.
Claro.
Entonces, retomo mi pregunta, Andrea. ¿Por qué una mujer bloquea la sexualidad? ¿Porque sí? ¿Porque está cansada?
No.
¿Porque el tiempo ha pasado? ¿O hay una causa psicológica?
Existen algunas causas. En cada persona, como cada ser humano es un universo, entonces en cada persona existe una causa. Puede ser desde violaciones, ¿sí? O sea, o cosas traumáticas. O, por ejemplo, exploraciones sexuales de niños. Yo tengo pacientes que cortaron la sexualidad porque tuvieron exploración sexual con los primos o las primas o de su mismo sexo. Entonces, piensan que empiezan con los cucos, culpa. Entonces, hay una culpa de tu sexualidad. Hay personas que, por ejemplo, que también ha pasado que realmente el compañero no termina de conocer, no termina de complacer, ya sea porque es tan egoísta que no le da el tiempo, ¿sí? O ya sea porque la mujer también está esperando que el hombre le lea los pensamientos y haga exactamente lo que ella quiere para poder excitarse, ¿no? Porque a veces también se le culpa al otro de, yo no tengo orgasmo porque no sabe tal cosa, no sabe hacer bien tal cosa. O no, yo no tengo orgasmos o también esto de, por ejemplo, los orgasmos intravaginales o externos, como es el clítoris, hay mucho tabú de, si yo no tengo, si solo me excito, solo pasa esto. Entonces, todos estos mitos, todas estas cosas que no sabemos y especulamos, porque no es que vemos el lado medio lleno, sino siempre vemos el lado medio vacío porque nos hace falta, porque algo está mal. Entonces, ¿qué es más fácil? Culpar, ver el problema, ver el conflicto, pero no hacerse cargo. Entonces, en ese aspecto, es importante darse cuenta que, si eres una mujer que no estás disfrutando de tu sexualidad, ojo, porque eso no es... porque la sexualidad está dentro de nosotros. Es como cuando a una persona se le quita el apetito. No es normal, no es cierto que se le quite el apetito,
claro,
sino más bien es porque está medio deprimido.
Estresado.
Exacto.
O estás enfermo, claro, algo tiene que haber para que suceda.
Para que no estés sintiendo, porque ¿a quién no le gusta sentir placer?
Claro.
¿Sí? Comemos y sentimos placer, hacemos deporte y sentimos placer, entonces también es una cuestión de hábitos. Ojo, o a menos que también haya casos de depresión o que estén tomando medicamentos o que haya problemas, por ejemplo, de tiroides, de hormonas, todo eso también afecta la sexualidad, ¿no? O sea, primero hay que descartar que no haya algo orgánico, que no haya algo que te esté produciendo la falta de deseo, ¿sí? Entonces, cuando ya se ve eso, ahí podemos ver que las causas pueden ser muchísimas, ¿sí? Pero nada justifica el mantener una no relación sexual con tu pareja.
Y no importa la edad, André, y justamente lo que decías, 80 años tienen una relación sexual, pero ¿cómo? Si de pronto a esa edad ya el hombre tiene disfunción eréctil, pero no es, o sea, la penetración es el último paso de una sexualidad. O sea, ya, pero existe otras formas, existen los besos, las caricias, las palabras.
Y ojo, y la penetración no es la última.
Exacto.
No, realmente la penetración es una de las formas de tener.
Una de, exacto.
Claro, o sea,
mejor dicho, el antes y el después, incluso pueden ser como más importantes que... Pero ¿qué pasa cuando te casas? Algo pasa, como que psicológicamente cambia algo. Una amiga siempre nos decía esto, yo no sé, es como que te cambian el chip y ya dejas de tener como deseo. ¿Pero por qué?
No, ¿Qué pasa? Ahí es donde hay que entender que, a ver, cuando tú estás empezando con tu pareja y cuando ya estás, ¿qué va sucediendo? Con el tiempo tú te vas dando cuenta, con los años, estoy hablando hasta 4 años, 5 años, donde recién te das cuenta cómo realmente es la persona. Porque hasta mientras tanto nos enamoramos de una idea y todavía seguimos ilusionados de que cambie y nos peleamos, pero vivimos esa pelea como tan pasional, y por qué no eres así, porque... Pero cuando ya llega un momento, te toca sí o sí aceptar que ese es tu compañero. O sea, hay un proceso que va de muy ligado de la mano con la sexualidad. Tú no puedes nunca tener un buen sexo si es que tu mente está siempre taca, 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 taca. Y ese es uno de los errores más grandes de la mujer. El hombre, como ustedes pueden ver, está desde muy chiquito, le ayudaron y le guiaron a que tenga una sexualidad libre. El hombre puede tenerlo, le educaron así, pero en cambio en las mujeres es un poco más complicado, porque el órgano más importante en la sexualidad es la mente. Hay personas que, por ejemplo, logran excitarse, pero no llegan por las fantasías, por los miedos en las fantasías, por los bloqueos, por situaciones con los padres, por situaciones económicas. Entonces están en pleno acto y empiezan a pensar todo menos en el disfrute. Entonces, no es que te cambian el chip, es que uno está en otra edad, uno está atravesando momentos mucho más difíciles, porque claro, cuando estás en un inicio todo es hermoso. Pero eso no quiere decir que ahí tiene que quedar, no. Uno tiene que luchar por su pareja, tiene que hablarlo. Oye, ¿sabes qué? Me está pasando que siento que no estoy disfrutando, o hagamos esto, o mi amor, me pasa esto, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí también estás dando la oportunidad a que tu pareja se dé cuenta de que tú no estás satisfecha, y veamos en pareja qué podemos hacer. Porque no es verdad. O sea, tú puedes tener una buena sexualidad con tu pareja, como no.